Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son, que producimos en los estudios de Radio Martí, acá en la ciudad de Miami, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenido como siempre, gracias. Aquí está la tertulia de Las Noticias Como Son.
Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook, por supuesto, y aquellos fieles oyentes de la radio, a través de la onda corta y la onda media. Gracias, de verdad, gracias a todos por el esfuerzo de escuchar Las Noticias Como Son y en especial Radio Martí en sentido general.
Muy bien, hoy tenemos un programa especial sobre la crisis petrolera cubana.
Sí, señor, vamos a tener ya en solamente unos segundos al señor Jorge Piñón. Ya lo conocen ustedes muy bien.
La voz autorizada.
Yo diría que
para hablar de esto.
Sí, señor, yo diría que Jorge Piñón se ha convertido como en uno de los analistas principales que utilizamos muchísimos medios de prensa para conocer lo que está pasando dentro de Cuba y alrededor de, o sea, desde afuera también cómo incide dentro de Cuba. Jorge Piñón, yo creo que repito las palabras de José Luis, se ha convertido en una voz autorizada.
Es el experto.
Le damos gracias porque siempre responde a nuestra solicitud.
Y es el experto que tenemos para consultar precisamente este tema.
Así que nos vamos con él ya a tertulia. Muy bien, bueno, pues primero que todo, Jorge Piñón, gracias por acompañarnos, bienvenido y como dije, gracias por responder siempre a nuestra invitación.
¿Qué tal, Jorge?
Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Por aquí todo muy bien, gracias.
Qué bueno.
Bueno, en marzo de este año, unas declaraciones aparecidas en el diario Granma del ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, sellaban la debacle cubana. El ministro dijo que la factura petrolera es la más alta del país y reconoció que la producción de crudo nacional cada vez disminuye más, lo que casi una absoluta dependencia de las importaciones. Si a este escenario se le suma la ausencia de recursos financieros suficientes para comprar crudo en el extranjero, se puede concluir que los apagones seguirán dominando el tema central de los cubanos. Y a todas estas, bueno, las noticias insólitas abundan en la isla. Una de ellas es que la compañía petrolera australiana Melvana pudiera estar en trámites para exportar el petróleo que extrae de suelo. Así ponemos en contexto la crisis energética que está viviendo Cuba.
Sí, señor. Decía yo que para hablar de esta crisis energética hay que comenzar hablando del tema del combustible. Pero para terminar hablando de este tema, hay que seguir hablando del combustible, porque es lo principal que hay en este momento en Cuba. Y ya van a escuchar y ver ustedes en unos minutos lo que dijo en marzo de este año el señor ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy. Lo dijo. Quizás a nosotros los periodistas se nos fue exactamente la profundidad de sus palabras, pero la hemos rescatado gracias a un consejo de nuestro invitado de hoy, Jorge Piñón, que nos señaló, recuerda lo que dijo Vicente de la O en marzo y hoy lo vamos a tener a ustedes.
Muy bien, Piñón, varias preguntas surgen a diario a raíz de los apagones, de la crisis que está viviendo el pueblo cubano, la crisis petrolera que atraviesa el país. Se habla de, por ejemplo, disminución de envíos de petróleo de Venezuela, como se sabía, sanciones de Estados Unidos, infraestructura envejecida. Pero para usted, la causa o las causas de la crisis, ¿cuáles son?
Bueno, siempre hemos hablado de las faltas técnicas de las unidades de generación eléctricas, pero nos olvidamos de que esas unidades de generación eléctrica, esos bloques, no pudieran funcionar si no tienen combustible. Y muy pocas veces nos enfocamos en ese tema, en los combustibles. Hablamos una vez más que el bloque tal de la Máximo Gómez de Mariel se cayó, que tienen problemas en la caldera. Todas esas conversaciones técnicas que tenemos todos nosotros, especialmente también en las redes sociales. Pero nunca hablamos el del combustible. Si no hubiera combustible, no hubiera electricidad. Así que lo importante, yo creo, de esta conversación que vamos a tener hoy es por lo menos poner sobre la mesa cuáles son los desafíos y retos que tiene Cuba por la falta de combustible.
Yo quiero hacer un alto y vamos a escuchar al ministro y a verlo, porque lo hemos sacado. Esto fue una entrevista que le dio a Granma, una entrevista en tres partes, o por lo menos Granma hizo tres artículos. Pero dio una entrevista en video a un reportero de Granma. Repito, 23 de marzo de 2025, Vicente de la O. Levi, ministro de Energía y Minas. Vamos a escucharlo con detenimiento y de ahí ya derivo inmediatamente una pregunta a Jorge Piñón. Pero primero el ministro cubano.
Hay un tema que es combustible. Sí, la producción de combustible, igual que el sistema electroenergético nacional, la producción de combustible nacional cubano también venía decreciendo. Las mismas causas. En un decrecimiento de la producción, al extremo que nosotros hicimos un análisis, que iba a llegar un momento en que no íbamos a tener ni combustible para las termoeléctricas. Combustible, el crudo nacional.
Hablamos del crudo nacional.
Y el gas, para Energas, para las plantas de Energas. Y al final nuestro diseño aprobado, discutido con la cátedra cubana, las universidades, los centros de investigación, un trabajo que se viene haciendo hace muchos años, se llegó a la conclusión de que nosotros tenemos que ir a buscar la manera de la independencia en las importaciones de los combustibles. Siempre hemos sido dependientes en la importación de los combustibles. Y la factura petrolera es la mayor factura de Cuba de importación en todos los, más que los alimentos, más que los medicamentos, más que todo, la factura petrolera o los niveles de importación de combustible de Cuba para sostener la economía completa, entre ellos la generación de electricidad, que es el mayor consumidor de combustible. Si la generación de electricidad consume más del 50% que todo el combustible que se consume en el país. La agricultura, los bombeos de agua, la zafra, transporte, puerto, toda la cadena de economía interna, todo completo consume menos que la generación de electricidad. Y siempre hemos sido dependientes de la importación. Si también viene decreciendo entonces, o venía decreciendo la producción nacional de combustible, había una tendencia en que los consumos de las termoeléctricas y en el gas iban a ser, las demandas iban a ser superiores a la producción nacional.
Yo corté ahí el video para no poner más. Termina Vicente de la O. Levi hablando de cómo ha decrecido el consumo, o sea, la explotación o la extracción del petróleo de consumo nacional, es decir, el petróleo cubano, cómo se ha reducido. Hay un momento un poco más adelante en esta entrevista, José Luis, que el ministro cubano dice que no solamente está envejecida las centrales termoeléctricas, que también se han envejecido las técnicas de extracción de petróleo, que los pozos siguen dando petróleo, que hay petróleo, pero que la extracción de petróleo por el bloqueo, porque se han puesto viejos, por todas las justificaciones, también se está reduciendo. Y esa es la pregunta que yo tengo para Jorge Piñón, porque siempre hablamos de una supuesta estabilidad en la extracción de petróleo cubano, pero ahora el ministro reconoce que no, que esto también está decreciendo. Y cuando él dijo que pensaban que no iba a haber combustible ni para las centrales termoeléctricas, eso es grave. Jorge Piñón, yo no sé, pero me parece que es bueno también hablar no solo de las importaciones, sino del petróleo nacional. Me parece que es interesante el tema que plantea el ministro.
Bueno, tenemos que recordar que sí, la producción de petróleo nacional de donde estaba hace 10, 15 años, se ha reducido más o menos en un 30%. Recuerda que los pozos de petróleo tienen una vida natural. Es decir, sí, hay problemas técnicos, pero también un pozo de petróleo no dura de por vida a la misma capacidad que produce en los primeros años. Así que el petróleo, principalmente los yacimientos de Varadero, llevan ya más de 40 años de haber sido descubiertos. El otro problema que tenemos es que es un crudo pesado que es difícil de extraer, no solamente por la viscosidad del crudo, pero sino también por la porosidad de la roca. Para que ustedes entiendan, en Cuba solamente se extrae el 6% de las reservas. Es decir, que todavía queda crudo en la tierra bajo la tierra para explorar por mucho más tiempo. Pero es un crudo difícil de extraer. Así que hoy en día estamos más o menos en 38 mil barriles diarios. Tengan cuidado algunas veces, porque el gobierno cubano da cifras diciendo que también incluyen el gas natural. Así que cuando te hablan, asegúrense de que están hablando de crudo nacional. Así que ese es un problema que tienen y va a continuar bajando esa producción. Y como tú bien dices, no tienen las partes. Recuerda que antes tenían a Sherritt. Es decir, Sherritt era un socio de ellos en la producción de petróleo crudo. Ya Sherritt se fue. Y Sherritt muchas veces le daba no solamente capital, pero también le daba tecnología. Eso ya no lo tiene.
Es decir, que el crudo nacional aparentemente no solucionaría la crisis que tiene
el país. No, si está en decrecimiento.
Está en decrecimiento.
Y recuerda también que no se puede refinar en Cuba. Es decir, es un crudo extrapesado que solamente se puede refinar en refinerías de alta conversión para poder extraer aquellos productos de alto valor como es la gasolina y el diésel. Así que el petróleo crudo en Cuba no se refina. El petróleo crudo cubano se mezcla algunas veces con fuel oil y se usa en lo que es como combustible en la transformación industrial. No solamente electricidad, pero antillana de acero, las plantas de cemento, los mismos centrales azucareros. Así que todas estas entidades de transformación industrial están usando este crudo cubano que tiene un alto contenido de azufre y de metales, que por cierto, son dañinos, son corrosivos a lo que es los equipos. Así que es un círculo vicioso con el crudo nacional cubano, que desafortunadamente es lo único que tienen, lo único que pueden utilizar.
Pero ahora yo quiero también hacer un aparte ahora, Jorge Piñón, porque y lo conoces muy bien porque he visto varias entrevistas tuyas hablando del tema, o al menos una entrevista hablando del tema. La compañía petrolera Melbana, australiana, ahora resulta que nos apeamos, como se dice en buen cubano, nos apeamos con la noticia de que es posible que esté petróleo, que está extrayendo crudo, que está extrayendo de suelo cubano.
Lo van a vender.
Que posiblemente es menos pesado que el que está extrayendo Cupet, es menos pesado que el que está extrayendo Cupet, de acuerdo a lo que he leído. Ahora lo va a exportar para sacarle dinero y hasta ahora no se sabe si Cupet lo puede comprar o no. Esto es la noticia insólita del día, que hay una compañía extranjera sacando petróleo menos pesado de Cuba que se vaya al extranjero y que Cuba no lo pueda usar en medio de esta crisis energética dentro de Cuba.
¿Ese fue el acuerdo, Piñón, que hizo Cuba con Melbana?
Bueno, recuerda que en este caso nos ayuda la transparencia que tenemos con Melbana. Melbana es una compañía australiana que está cotizada en la Bolsa de Valores de Australia. Por lo tanto, tiene que reportar todos los resultados financieros, auditados, etc. Así que todo lo que tenemos que hacer nosotros los cubanos es visitar el sitio de Melbana y ahí puedes ver pura transparencia de lo que están haciendo en Cuba. Sí, ellos están en el bloque 9, cerca del poblado de Martí, en la provincia de Matanzas, y han descubierto unos yacimientos de petróleo. Están ahora produciendo alrededor de 1.500 barriles al día. Todo lo que hemos leído, todo lo que se ha visto hasta ahora, es que Melbana va a exportar esa producción. Repito, Melbana va a exportar esa producción. La van a transportar por camiones cisternas hasta Matanzas, entonces lo van a meter en un tanque en Matanzas hasta que tengan suficiente cantidad para llenar un tanquero. La pregunta nuestra, como ustedes dicen, eso no lo podemos creer. Es un crudo de un 19-20 API, un contenido de azufre mucho menor que el crudo de Varadero y de Puerto Escondido y de Boca de Jaruco. Es un crudo que se debía de refinar en la refinería de La Habana. Lo puedes mezclar con el crudo mexicano que estás recibiendo, lo puedes mezclar con el crudo ruso que acabas de recibir ahora recientemente. Así que es un crudo que hasta cierta cantidad se puede procesar en la refinería de La Habana para entonces suministrar el diésel y la gasolina y el turbocombustible que Cuba tan urgentemente necesita y que le cuesta dinero. Yo no lo puedo creer. Los angolanos, Sonangol, que es la compañía nacional de Angola, le dio un préstamo y por ese préstamo a Melbana, ellos van a recibir parte de la producción como pago por ese préstamo. Pero así todo, sí, toda la información que tenemos, y esto una vez más, es del sitio de web de la compañía Melbana, indica que van a exportar el petróleo cubano.
Vamos a hablar ahora de tres países proveedores de petróleo. Venezuela, México y Rusia. Hemos visto en los últimos días, ¿no?, llegar uno que otro barco de México.
Y uno ruso.
Y uno ruso, sí, pero en menores.
Sí,
en menor escala.
Sí, no, en menor frecuencia.
Porque según lo que se había anunciado era que los rusos iban a estar trayendo el petróleo a Cuba, pero parece que los barcos...
Sí. Pero,
o no salen de Rusia o se desvían.
No, porque Rusia ya no está dando tanto petróleo. Hay un artículo sumamente interesante de Wall Street Journal que yo quiero que nos hable de él. Y vamos a comenzar por Rusia.
Que dice, perdóname, la lenta desaparición, ajá, del petróleo ruso.
Ajá, porque de eso también nos estamos enterando en este momento. Tú mencionaste tres países, Venezuela,
México
y Rusia. Comencemos por Rusia, Piñón.
Sí, como dice el artículo de Wall Street Journal, y también después de la publicación de ese artículo, hablé con varios de mis contactos en Houston, y todos señalan a lo mismo. Es decir, que sí, Rusia, por razones técnicas, por razones económicas, por la guerra de Ucrania, que le ha quitado muchas utilidades y rentas a los diferentes negocios, por las sanciones que le han puesto a Rusia, la producción de petróleo ruso está en declive. La producción de petróleo ruso está hacia abajo. Recuerda que muchas de estas sanciones ahora le han puesto un costo muy alto también al crudo de Ural. Los dos principales clientes de Rusia son India y China. Y a principios de año vimos este mismo tanquero que acaba de llegar ahora, está en la bahía de Nipe, ya llegó a Cuba a principios de año. Es un tanquero grande de 740 mil barriles y esta es la segunda vez que viene a Cuba. Nosotros esperábamos que íbamos a ver más tanqueros rusos a Cuba, pero no es así. Así que este tanquero con 740 mil barriles de Urals, muy buen crudo, por cierto, es el crudo sobre el cual se construyó la refinería de Cienfuegos en los años 90. Ese crudo y ese tanquero está ahora en la bahía de Nipe esperando que venga un pequeño tanquero cubano para hacer un transbordo de ese crudo, ya sea a Matanzas o a La Habana. Pero por lo menos esta mañana, y yo creo que esto es por parte del ciclón que hemos tenido, los malos tiempos que hemos tenido en esa zona oriental de Cuba, todavía está anclado en la bahía de Nipe. Pero una vez más, no esperemos mucho de petróleo ruso. Yo creo que lo vamos a ver quizás de vez en cuando, como ha sido el caso con este tanquero que está ahora en la bahía de Nipe.
Ese artículo comienza, y para compartir, ¿no?, un poco de información con los que siguen el programa, dice que el costo de la guerra y las sanciones occidentales han hecho más difícil extraer petróleo de los ya menguantes yacimientos rusos. Algunas proyecciones apuntan, como señalaba Piñón, a una caída de al menos un 10% en la producción hacia finales de la década, poniendo en peligro la economía del Kremlin y los petrodólares sobre los que se sustenta.
Muy bien.
Y recuerde que este es petróleo gratis para Cuba, es decir, Cuba no le paga a los rusos. Así que los rusos no están recibiendo divisas, no están recibiendo pago por parte de Cuba. Así que para Rusia esto tiene un costo negativo, ¿eh?
Es una carga. No como en la época de la Unión Soviética, pero sigue siendo una carga. Bueno,
así es.
Pero no con México. A México sí hay que pagarle. Ahora, ¿cómo se le paga? Es la gran pregunta, pero vamos ahora a México. Ya salimos de Rusia, vamos a México. Nos va a quedar Venezuela para después.
México en el 23 y en el 24 fue un promedio de alrededor 22 mil barriles diarios, principalmente de crudo Istmo, Olmeca, que es un crudo ligero, lo estaban llevando principalmente a Cienfuegos. Teníamos también un pequeño tanquero, el Ocean Mariner, que iba a la refinería de Tampico, principalmente a recoger de vez en cuando diésel y otros combustibles. Nosotros, han habido diferentes informes aquí en los primeros seis meses de este año, algunos yo creo que son exagerados, pero la cantidad de petróleo mexicano que está Cuba recibiendo en estos momentos es mucho menos de la cantidad que estaba recibiendo en el 23 y en el 2024. Así todo continúa. Ahora, eso una vez más, es petróleo gratis. La prensa mexicana, la prensa libre de México, le ha pedido al gobierno que le dé explicaciones de cómo los cubanos están pagando por ese petróleo y hasta ahora no la han dado. Muchos de nosotros especulamos que, bueno, son los médicos, quizás las vacunas que enviaron a Cuba, que Cuba envió a México, pero esto es mucho petróleo, ¿eh? Estábamos hablando de más de 800 millones de dólares del valor de este petróleo. Así que la pregunta es, quién está pagando, cómo está pagando Cuba, si es que está pagando. Yo creo que no está pagando. Cuba no tiene dinero, señores. Así que yo dudo que Cuba esté pagando. Y parece que sí, que el volumen mexicano, aunque continúa, no a los mismos niveles que teníamos en el año 23 y en el año 24.
Claro, muchos se preguntan cuánto paga Cuba por el petróleo mexicano, pero hasta ahora... Entonces, eso queda entre comillas, porque también muchos analistas argumentan que puede estar todo esto derivándose de los médicos y profesionales de la salud, pero no hay nada claro.
Pero la pregunta sería, ¿alcanza con los servicios que le da Cuba a México? ¿Alcanza para hacer un trueque por petróleo? Una buena pregunta. Y ante la pregunta caemos en el tercer país, Venezuela. ¿Pudiera estar Venezuela, a través de un trueque, pagando el petróleo que México le envía a Cuba porque no lo puede enviar desde Venezuela a Cuba porque tiene compromisos ya establecidos con China, India, qué sé yo, con unos cuantos países? Es la pregunta.
Y de acuerdo también a su información, Piñón, ¿ya redujo en este caso Venezuela el envío de petróleo en los últimos años, los últimos meses?
Sí, Venezuela desde hace 2 años, el promedio es alrededor de 36 mil barriles diarios. Siempre la prensa toma la entrega de un día. Hubo un mes que nada más entregó 18 mil y la prensa lo anunció con sendos titulares. Hubo otro mes que envió 60 mil y una vez más la prensa lo anunció con sendos titulares. Nosotros siempre tomamos el promedio. El promedio de cada 3 meses o si no el promedio de los 4 meses. Y hasta ahora estamos viendo alrededor de 35 o 40 mil barriles diarios de petróleo venezolano. Nosotros pensábamos que ahora con la ayuda de Chevron, que como tú sabes, esta administración le ha permitido a Chevron mantenerse en Venezuela y producir en Venezuela, que Cuba iba a recibir un beneficio de esto. Pero por ahora no lo hemos visto. El crudo venezolano que queda hoy en día es un crudo que a Cuba no le gusta mucho. Y las refinerías venezolanas tampoco están operando al 100%. Así que Venezuela, igual que Rusia, tiene sus problemas domésticos en lo que es la producción de petróleo crudo. Pero sí, México, Venezuela y de vez en cuando Rusia son los salvavidas que le viene a Cuba. Como dijo el ministro, Cuba todavía tiene que meter la mano en el bolsillo y sacar dinero para pagar principalmente por diésel y también por gas licuado, gas LP, que como ustedes saben, por la falta de electricidad, es ahora la forma preferida de los cubanos para cocinar. Y el gas licuado también no existe, es decir, de pronto desaparece, aparece y desaparece. Han exportado varios cargamentos de Jamaica y de República Dominicana, una vez más que lo han comprado con efectivo. Pero el dinero, el poco dinero que tiene Cuba, lo está usando para comprar diésel en Europa y gas licuado, propano y butano, principalmente en República Dominicana y en Jamaica.
Claro, carecen de financiamiento para pagar las importaciones. Como dice Piñón, tiene que salir a rescatar lo que puedan del dinero poco que tienen para poder pagar el gas licuado. Por eso vemos a muchas personas que se ponen molestas y reclaman gas licuado para poner cocina, porque incluso Piñón, y no los que siguen el programa, que la mayoría están en Cuba, hasta la leña se desapareció.
No, sí, están aquí nos reportaron que están arrancando los palos
de los
bancos, tablas de los bancos
para
cocinar. Jorge Piñón, antes que se termine el programa, usted en una entrevista que le da a Bloomberg Línea, a esta revista, a esta publicación especializada en cuestiones financieras, energéticas, etcétera, Bloomberg, usted dice que hay que si en su opinión la solución de Cuba está en la biomasa y por supuesto en comprar gas licuado gas licuado y con eso trabajar, que es la solución, pero una solución que hasta cierto punto es difícil. En Cuba no quedan centrales azucareros que estén produciendo caña de azúcar. Por lo tanto, la biomasa, estamos hablando que es muy reducida también. ¿Cuál es la solución que usted le ve a la situación cubana?
Si es que hay alguna.
Bueno, no. Esto estábamos hablando y estamos hablando a largo plazo. El futuro de Cuba, de una matriz de combustible, una matriz energética en Cuba, tiene que ser diversificada, es decir, no solamente gas natural licuado, diésel, diferentes combustibles. Pero lo que tenemos hoy en día, Cuba, es lo que yo le llamo el oro verde. El oro verde es la caña de azúcar. Y todo lo que tenemos que hacer es mirar a Brasil. La caña de azúcar hoy en día no solamente es azúcar. La caña de azúcar es azúcar. La caña de azúcar es etanol. En Brasil hoy en día todos los vehículos son vehículos de flexibles desde el punto de vista de combustible que pueden utilizar y usan el etanol como principal combustible para los vehículos, para los automóviles en Brasil. Tienes también todo lo que es el alcohol para el ron y entonces tienen la biomasa para generar electricidad. Así que la caña de azúcar es azúcar, la caña de azúcar es etanol, la caña de azúcar es biomasa para electricidad. Así que esa es una industria que Cuba se debe de concentrar. Ahí tienes la tierra, ahí tienes la capacidad, tienes los trabajadores, tienes el campo. Así que para mí, lo más sencillo para mí, estoy seguro que es extremadamente difícil para Cuba, pero la recapitalización de la industria azucarera cubana es extremadamente importante. Y señores, todo lo que tenemos que ver es, miren a Brasil, estudien a Brasil y vean lo que Brasil está haciendo con su industria azucarera.
Usted está hablando a mediano, largo plazo con la intención de hacerlo. Con la intención de hacerlo.
No, así es. El problema que tenemos, y lo vimos en esta última zafra, es que los centrales azucareros cubanos son también un grupo de almendrones. Es decir, no pueden trabajar, no pueden competir con los centrales modernos y eficientes, con la alta tecnología que tienen los centrales azucareros de Brasil. Así que no solamente es el campo para sembrar la caña. Yo creo que también Cuba tiene un problema con lo que son los centrales azucareros y la tecnología que ellos tienen, que es vieja. Los centrales azucareros, desafortunadamente, igual que las termoeléctricas, son viejos, están cansados, son ineficientes. Así que también tenemos que recapitalizar esta industria. No. Lo que yo digo no es fácil, ¿eh? Pero yo todo lo que digo es que se le debe dar un estudio preferencial a lo que es la industria azucarera.
¿Y ahora? ¿Ahora? ¿A corto plazo?
No, a corto plazo no. Es decir, este problema va a continuar, señores. Este problema que tienen los cubanos hoy en día va a continuar. Porque una de las razones, por cierto, es porque están quemando petróleo cubano. Es decir, el petróleo es, arregla una caldera, arregla un generador y después a los 6 meses se vuelve a romper. Y la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque están quemando crudo cubano. Eso pasa en Santa Cruz del Norte, eso pasa en Guiteras, eso pasa en Nuevitas. Ese crudo cubano es altamente corrosivo. Así que lo que acabas de arreglar y reponer, enseguida a los 3, 4, 5, 6 meses se va a volver a romper. Es un círculo vicioso.
Y Coupé no,
sí no tiene solución.
Coupé no tiene capacidad para sacar para extraer el petróleo que está sacando Melvana, que es un petróleo mejor, un crudo mejor.
Bueno, pero espérate, esa era el bloque 9 estuvo en manos de Coupé por 30 años. Por 30 años. Y el principal geólogo que tenía Coupet, se fue a trabajar para Melvana y de pronto Melvana descubre estos yacimientos de petróleo. Ese es otro caso que para mí es muy extraño y muy difícil de entender. Cómo el principal geólogo de Coupet, el número uno de Coupet, está ahora en Melvana y estuvo por 30 años bajo ese puesto con el bloque 9 y nunca supuestamente encontró un barril de petróleo. Esa relación también está extremadamente rara y muy difícil para mí para entender.
Hablaba Piñón de la zafra y quiero cerrar con este dato. Cuba no superó las 150.000 toneladas de azúcar, lo que supone el peor resultado en más de un siglo y menos de la mitad de lo obtenido en el 2024.
Lo de Melvana es una película de terror. Una película de terror.
Otro capítulo de ese libro negro.
Dios mío. Jorge Piñón, como siempre, un placer.
El hombre se va y
Gracias por estar con nosotros. Un programa sumamente interesante.
Señor Jorge Piñón,
gracias a ustedes.
En la tertulia de las noticias como son.
Gracias.